Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Hero Podcast. Mi nombre es Mauricio Porras y soy el fundador de Hero. Hero es una plataforma global que une activistas y personas para acelerar el cambio social y ambiental. Pueden ingresar a heroactivism.com para conocer más y unirse. En este episodio tenemos como invitado a Juan Sierra, activista climático de Bogotá, Colombia. Conversamos acerca de cómo inició su camino en el activismo climático, acerca de la importancia de fortalecer redes, del reto de adaptar el movimiento global a un contexto latinoamericano, de la importancia de modificar el mensaje de mitigación a adaptación para que responda a los retos de la región, de la relación entre la justicia social y la justicia climática, y de algunas ideas para que las personas puedan tomar acción y convertirse en activistas. Así que sin más, que lo disfruten. Bienvenidos a un episodio más del Hero Podcast. En este episodio tengo a Juan Sierra como invitado. Juan, ¿cómo estás?
Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Me encantan los podcasts, así que muy entusiasmado.
Perfecto. Para los que no te conocen, Juan, ¿quién sos y cómo te describirías?
Bueno, yo soy un joven de 21 años, que paralelamente a sus estudios en gobierno, asuntos públicos y ciencia política, se dedica de tiempo completo al activismo climático desde hace ya aproximadamente unos 2 años.
¿Y cómo fue un poco el proceso de cómo comenzaste a ser activista? ¿Cómo iniciaste? O tal vez contanos un poco de qué te llevó a escoger como ese camino.
Bueno, yo creo que a mí siempre me han interesado los temas relacionados a la educación. Desde mis 17 años he hecho activismo al respecto. Eventualmente me fui interesando más por los temas ambientales relacionados a la educación. Y no fue sino hasta el 15 de marzo del 2019 que yo escuché sobre la huelga mundial por el clima. Uh-huh. Todo este movimiento de Fridays for Future, de Greta Thunberg. No lo conocí sino hasta entonces. Asistí a la primera huelga mundial por el clima en Colombia, en mi ciudad Bogotá, y desde ahí me empecé a interesar mucho por estos temas y me convencí a mí mismo de que los jóvenes teníamos que ser una parte activa de este movimiento en el país y en la región.
Y bueno, a partir de ese momento participas en la huelga, te das cuenta que pues se está iniciando un movimiento un poco más global, y qué acciones tomás a partir de esa huelga, cómo decidís ir tomando acción para estar cada vez más involucrado al punto de llamarte un activista.
Claro, yo me empecé a involucrar con muchos otros jóvenes que estaban interesados en el tema. Empezamos a hacer un trabajo que considero yo muy característico del activismo, que es fortalecer redes. Redes de jóvenes interesados en esto. Nos empezamos a capacitar en estos temas, a aprender empíricamente mucho más sobre qué es el cambio climático, por qué es una amenaza y cuáles son las dimensiones de dicha amenaza sobre nuestras sociedades actuales, sobre todo pues dentro de nuestro propio contexto. Y en particular fue hasta que comenzamos a entender que el movimiento climático internacional era muy eurocentrista, fue que nosotros empezamos a construir procesos mucho más locales, no solamente desde el movimiento Fridays for Future, desde el que he sido parte desde uh-huh. entonces, sino también desde organizaciones como Pacto por el Clima, que es la organización con la que hoy trabajo, que también consolidamos con un grupo de jóvenes interesados en hacer del mensaje de la crisis climática un mensaje mucho más latinoamericanizado.
Y ahora, de este proceso, porque me parece interesante lo que decís, el movimiento estaba muy centrado, digamos, en una ola europea. Ustedes empiezan a tratar de hacerlo muchísimo más local. ¿Cuáles fueron algunas de esas diferencias que de pronto ustedes sentían con las que no se podían relacionar tanto con el movimiento tal cual venía de Europa. ¿Cuáles fueron las principales diferencias y cómo han ido haciendo para volver estas iniciativas a un contexto muchísimo más local, en este caso Colombia?
Claro, yo creo que ese ha sido precisamente uno de los retos más grandes que hemos tenido, poder articular, digamos, esas diferencias y poder concretamente poder responder a esa pregunta que me haces. Creo yo que durante estos 2 años hemos logrado tomar ese sentir que teníamos al principio, al comenzar con todo esto de que había una diferencia fundamental con el movimiento europeo y del norte global. Y a hoy fecha yo te puedo decir que concretamente uno de los temas más fundamentales que nos diferencia y nos debe diferenciar en términos del mensaje, por lo menos, es que en el norte global se habla mucho sobre la mitigación al cambio climático. Se habla mucho sobre cómo podemos reducir nuestros gases de efecto invernadero y cómo podemos descarbonizar la economía y el desarrollo, por tanto. Y eso está muy bien y es supremamente necesario. Precisamente es una prioridad dentro del Acuerdo de París hablar sobre limitar el incremento de la temperatura promedio, pero hay muchos países en nuestra región que hoy día ya están sufriendo los efectos de la crisis climática. Entonces, no estamos hablando ya de una cuestión del futuro y de poder disminuir los gases de efecto invernadero en nuestros países, sino de cómo ya nos estamos adaptando a los escenarios más duros de la crisis climática. Y entonces creo yo que la diferencia fundamental entre ambos mensajes es que uno, con toda la razón del mundo, debe enfocarse en la mitigación, el de ellos, y el de nosotros debe enfocarse mucho más en la adaptación.
Eso me parece súper relevante como lo planteas, porque efectivamente en la parte del norte global, como decís, tal vez los efectos todavía no se ven tan fuertes, por ende el mensaje es un poco más hacia el futuro, hacia la mitigación, hacia evitar que esas consecuencias lleguen, pero también lo planteas muy bien como en el sur global, esos efectos ya se están dando, ya los estamos viviendo y por ende es súper importante tener una mentalidad distinta o un accionar distinto más hacia el presente. ¿Cuáles desde tu experiencia entonces serían algunas de las acciones que es importante que los activistas latinoamericanos tengan en cuenta a la hora de luchar por el cambio climático en la región?
Claro, teniendo en cuenta que nuestra prioridad debería ser la adaptación y que tal vez es un error enfocarnos únicamente y exclusivamente a la mitigación cuando hablamos de este tema, diría yo que las implicaciones de empezar a pensar en clave de adaptación implican, por ejemplo, que nuestro mensaje ya no sea decirle a los gobernantes que escuchen a la ciencia, porque la ciencia tiene la razón, sino que escuchen más bien a las personas que están en la primera línea sufriendo los efectos de la crisis climática, y no solamente sufriendo los efectos, sino también siendo agentes de cambio dentro del mismo contexto de conservar los ecosistemas y todas las funciones que estos tienen dentro de nuestra región, que nos van a hacer mucho más, digamos, adaptativos. Entonces, creería yo que el solo hecho de pensar en adaptación sí implica, oigan, cambiemos el discurso de escuchen a la ciencia y escuchemos a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, que no tienen o no han tenido hasta el momento el mismo micrófono, la misma plataforma que si han tenido, digamos, estas personas, como por ejemplo el panel intergubernamental de cambio climático, entre otros científicos, que sigue siendo fundamental, pero hay que también abogar por otro tipo de conocimientos. Esa es una acción, por ejemplo. Otra acción es enfocarnos en las soluciones basadas en la naturaleza. En Latinoamérica tenemos muchos ecosistemas estratégicos que pueden representar soluciones a la crisis climática en sí mismos. Y creo yo que poder enfocar nuestro mensaje en las soluciones también es fundamental desde ese sentido. Finalmente, creo yo también que hablar de adaptación es asimismo hablar de pérdidas y daños. que es un tema que dentro de las negociaciones climáticas siempre queda aparte o no se le hace mucho eco al asunto, precisamente porque es muy tensionante hablar de quién va a cubrir los costos de las afectaciones y las pérdidas y los daños que ya están sufriendo muchas comunidades, por los cuales no deberían ser ellos mismos los responsables de pagar eso. Entonces, digamos, la adaptación tiene ahí obviamente una línea muy estrecha con la reparación de las pérdidas y los daños.
Y ahora, cuando hablamos de responsables, ¿verdad? Porque hay que hablarlo así de claro, y de hecho es algo de lo que muchos activistas en el norte global están súper conscientes y hablan mucho, es que el norte global es uno de los grandes responsables, si se quiere, de muchos de los impactos que está teniendo esta crisis climática en el sur global. Entonces, me parece interesante cuando hablas de no cargar la responsabilidad sobre los que están en la primera línea de esta crisis, obviamente hace todo el sentido. ¿Cómo ves vos, Juan, desde el punto de vista de un activista en Latinoamérica, para luchar un poco junto con activistas también en el norte global para lanzar o más bien asignar esa responsabilidad a los países que más están siendo cómplices de esta crisis? ¿Qué se ha hablado al respecto o cómo se está planteando dentro del movimiento climático?
Claro, en estos momentos hay una ventana de oportunidad. La coyuntura en la que nos encontramos, que precisamente es una situación en la que los gobiernos del mundo están empezando a construir unos planes de reactivación económica por todas las afectaciones de la pandemia, de la crisis sanitaria que hemos estado viviendo en el último año. Es una ventana de oportunidad precisamente porque estos planes de reactivación tienen la intención precisamente de volver a reactivar la economía, y lo que tenemos que buscar es que los países que basan su desarrollo en actividades carbono intensivas puedan construir un desarrollo diferente en este espacio que se tiene de política pública para poder hacer cambios estructurales. Creo yo que esos planes de reactivación pueden impulsar unos cambios estructurales que en otro contexto no se podrían tener, y por eso hay que presionar ahí. Pero sí quisiera hacer una aclaración, y es que en el sur global no solamente deberíamos, digamos, que delegar la culpa de todo esto al norte global, porque si bien, digamos, en términos de la contribución a emisiones de gases de efecto invernadero, hay una discrepancia muy grande entre el norte y el sur global, también hay que entender que internamente dentro del sur global también hay discrepancias muy grandes, también hay desigualdades muy grandes, y también tenemos un 10% o un 1% de la población que consume igual que una población del norte global dentro de nuestros mismos países. Entonces también hay que exigirnos a nosotros. Y por otra parte, hay muchos países del sur global que tienen un discurso en el cual reclaman precisamente el derecho que tuvieron los países del norte global en desarrollarse a los niveles, digamos, de desarrollo que tienen hoy, y reclaman ese derecho y como legítimo, y dicen, si ellos lo hicieron, nosotros también deberíamos tener la oportunidad de hacerlo a costa del detrimento ambiental, así como ellos lo hicieron. Y una vez lleguemos a un punto X del desarrollo, ahí sí ya nos preocupamos por los temas ambientales. Entonces creo que también hay que tener cuidado con ese discurso, porque puede llegar a defender ese tipo de tesis de desarrollo que tampoco es que sean idóneas para nuestra región.
Claro, no, y además el tiempo límite, digamos, que hay para poder por lo menos llegar a números que nos permitan reducir un poco los efectos, es cada vez más reducido. O sea, realmente tenemos aproximadamente unos 5 años, ¿verdad? Para realmente bajar un poco la temperatura global, y creo que en esos discursos que mencionabas en este punto, pues no son muy constructivos y no nos van a ayudar a llegar tan rápido a esa meta. Juan, también creo que hay un contexto en Latinoamérica que tal vez no vemos tan marcado, ¿verdad? No es que no exista, sino es que tal vez no es tan marcado como en el sur global, y es un tema de injusticia social. Mucho se ha hablado en el movimiento en los últimos meses de que no puede haber justicia climática si primero también no hay justicia social y la interrelación que hay, ¿verdad?, entre ambos. Tal vez un poco, y mencionabas ya que muchas personas en muchas comunidades ya están siendo afectadas, ¿cómo desde tu perspectiva también los activistas pueden empezar, especialmente activistas en Latinoamérica, a incorporar en su discurso este tema de lo interseccional y que no podemos estar luchando solo por un tema climático si también no vemos todo el tema de la injusticia social, especialmente en Latinoamérica, a donde todavía tenemos muchísima desigualdad económica y en muchas otras áreas? ¿Cómo desde tu perspectiva lo ves y qué consejos les podrías dar a otros activistas para que puedan ir incorporando estos mensajes dentro de su activismo?
Sí, yo, Mauricio, yo creo que lo fundamental ahí es poder crecer como activistas que nos estamos formando constantemente. No pretender que tenemos la verdad absoluta y siempre, digamos, poner en cuestión nuestros propios conocimientos sobre las soluciones a la crisis climática. Este es un tema que presenta muchas incertidumbres en todos los sentidos, y educarnos bien como activistas es un rol fundamental que debemos tener para precisamente poder ir a abogar por los temas que más le incumben a nuestros países y a nuestras regiones. Como tú bien lo hablas, esta intersección entre la acción climática y la justicia social no es muy fácil de identificar, sobre todo cuando hablamos de solucionar el problema de la crisis climática. Tenemos que pensar también en cómo esto tiene unas implicaciones sociales, económicas y políticas. Entonces, creería yo, digamos, para darte un ejemplo, que en Colombia, cuando hablamos de la transición energética y, digamos, de prohibir las actividades de extracción de hidrocarburos del suelo, tenemos que también pensar, para el caso colombiano, que muchos de los ingresos de los municipios en nuestro país dependen en gran medida de transferencias del gobierno central que provienen de las regalías, de las rentas de las actividades de extracción de hidrocarburos. Entonces, si uno exige acción climática, no solamente exige en este caso que ya no se extraiga más, digamos, hidrocarburo del suelo de maneras insostenibles, sino que se puedan encontrar alternativas de desarrollo para los municipios en nuestro país, porque ¿qué van a hacer ellos sin esos recursos? Y los niveles de pobreza en muchos de esos municipios son altísimos, entonces hay que tener eso también en cuenta. Pongo un ejemplo sobre el mensaje también que enviamos. Recuerdo muy bien en diciembre del 2019 que se llevó a cabo la COP en Madrid, que iba a ser en Chile. Greta Thunberg zarpó con un barco desde Europa a cruzar todo el Océano Atlántico hasta Chile. Uh-huh. Y en Chile había una revolución en marcha. Y Greta Thunberg decidió, digamos, que simplemente devolverse cuando supo que ya la COP ya no iba a ser en Chile, sino que se había cambiado a Madrid. Y yo creo que no hay mayor muestra de digamos, el privilegio del activismo eurocentrista que esa, ¿no? Cómo desconocer una situación que está totalmente ligada con la crisis climática en Chile, que es una revolución por los derechos humanos, que uh-huh. hoy desembocó una nueva constitución. Simplemente desentenderse y pensar que la acción climática es un asunto totalmente aparte de este, digamos que es una demostración también del mensaje que podemos tener nosotros los mismos activistas con nuestras mismas acciones, y hay que tener cuidado con esto.
Claro, no, y al final, bueno, obviamente estamos de acuerdo en que ser activista es, como decías antes, un proceso que estamos expuestos, ¿verdad?, a tal vez no saberlo todo o no tener una respuesta para todo, o de pronto también no a veces tomar las mejores decisiones o las más estratégicas para el movimiento. Pero sí me parece importante esto que mencionabas, porque hay que seguir buscando la manera de cómo ir conectando muchísimo más el activismo en un plano global, cómo se van entendiendo los diferentes contextos en los que se está realizando el activismo, y cómo podemos ir, obviamente son millones de activistas a nivel global, obviamente no es una tarea sencilla, pero sí creo que tenemos que empezar a hablar en el movimiento como acerca de cómo podemos ir unificando las estrategias, los mensajes, y a la vez que sean mensajes que están adaptados, ¿verdad?, a nivel local. Y creo que tal vez acá aprovecho para preguntarte un poco con este tema y un poco lo que has venido comentando anteriormente, ¿qué aprendizajes has tenido como activista latinoamericano que también funciona en un contexto global? Estás relacionado con activistas en todas partes del mundo también. ¿Qué has aprendido de todo este proceso? ¿Qué aprendizajes podrías compartir con otros activistas? ¿Y cuáles sentís también que son los mayores retos hacia el futuro cercano?
Bueno, yo creo que los activistas tenemos que entender, los y las activistas, tenemos que entender en primera medida que dentro del mismo activismo hay mucho privilegio, ¿sí? Sencillamente te puedo poner un ejemplo. Este podcast que estamos grabando en este momento no podría ser una realidad si yo no tuviera un computador o un celular y una buena conexión a internet. Uh-huh. Todo lo contrario pasaría en una situación con una persona menos privilegiada que yo por el simple hecho de no tener esto que yo tengo. Entonces creería yo que hay que entendernos dentro del privilegio, y eso nos va a permitir tal vez poder ser mucho más empáticos dentro del movimiento y digamos que poder quitar las barreras a veces de nuestros propios egos que nos imponemos cuando vamos a hablar sobre estos temas, que creo yo que siempre en todos los espacios de activismo uno puede encontrarse con esto. Eso, claro. Primero. Y segundo, también creo que la cooperación es fundamental, y creo que nosotros no podemos, digamos, pretender ser intermediarios de los mensajes de que bien pueden estar dando otras personas. Por ejemplo, si hay jóvenes en la primera línea que tienen algo por decir, ¿por qué no buscamos que sean ellos los que participen en las negociaciones de cambio climático expresando sus mensajes, sino que tiene que ser otra persona siendo, digamos, ahí el interlocutor de ese mensaje? Creo yo que podemos, digamos, evitar ese intermediario y poder más bien resaltar la labor que hacen muchas comunidades y muchas personas en la primera línea, que, como te dije anteriormente, no han sido tan escuchadas como otros que estamos en el activismo, y también como otras personas que tienen acceso a las negociaciones de cambio climático o a la toma de decisiones sobre temas de cambio climático.
Claro. Y Juan, para jóvenes latinoamericanos que saben y están empezando a ver cómo este movimiento se levanta, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, pero que tal vez todavía no han dado ese paso porque dicen de pronto, no sé, tal vez no tengo lo que se necesita para ser activista, o tal vez no sé cómo generar contenido en redes sociales para considerarme ser un activista, etcétera. ¿Qué les dirías a todos esos jóvenes que tienen como esta curiosidad, ¿verdad?, tal vez, o esta intención de querer hacer algo por el bien común? ¿Cómo empezar? ¿Cómo involucrarse en los movimientos que hay en sus países? Vos, desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué les dirías para que den ese primer paso?
Bueno, Mauricio, yo creo que es fundamental que los y las activistas puedan ir desarrollando. Igualmente, esto es un proceso que no requiere que uno entre al activismo con todas las habilidades desarrolladas, sino es un proceso de aprendizaje. Creo que es fundamental que tengan compromiso, lo que implica tener consistencia y lo que implica precisamente entender que esta es una responsabilidad generacional que todos y todas tenemos, y que no hay otra generación que va a poder contrarrestar la crisis climática, y que precisamente de nosotros depende el destino de la humanidad, si así se quiere.
Total.
Creo yo que para no morir en el intento del activismo, también es fundamental encontrar personas con las que trabajar sea muy ameno. Yo en el activismo he encontrado, más allá de activistas que trabajan conmigo, he encontrado amigos y amigas, y creo que eso es muy bueno, compartir esos espacios. No todo es trabajo en la vida, uno también puede disfrutar, y creo que eso también vuelve muy llevadero este tema, que puede llegar a tener muchos altibajos. Y la autonomía también es fundamental. Como lo he dicho durante el podcast, creo que nosotros y nosotras tenemos que aprender muchas veces por nuestra cuenta, cuestionar nuestros mismos conocimientos y, digamos, que ir deconstruyéndonos poco a poco todo el tiempo, porque un activista precisamente es eso, es una persona que tiene la capacidad de liderar procesos, y liderar procesos no solamente implica que tú seas la figura que sale en medios de comunicación, sino la persona que está con los demás trabajando mano a mano, y que se da cuenta de que cuando hay errores se pueden corregir, y que puede motivar a los demás y ser un apoyo también para aquellos que también están entrando en esto.
Correcto, ¿no? Y me encanta porque lo resumiste súper bien, y básicamente es ese poder individual que hay en cada uno, que se hace muchísimo más fuerte también cuando se vuelve un poder colectivo. Y creo que ahí es ese, eso que decías, de tomar ese primer paso, de tomar esa primera acción, de comprometerse con una causa, de realmente hacer el esfuerzo de aprender y de reaprender también tal vez algunas actitudes o conductas, hábitos que hemos estado teniendo, porque así la sociedad nos ha dicho. Y creo que es ese proceso de nunca sentirse completo, en el buen sentido de que un activista realmente nunca llega a una meta final, sino que realmente esto es un proceso de constante aprendizaje. Y creo que ese aprendizaje solo se logra, bueno, obviamente, como decías, haciendo la tarea, por así decirlo, de manera individual, pero también eso que mencionabas de rodearse de otras personas que crean en lo mismo y que estén luchando juntas por una misma causa. De ahí también hay un aprendizaje colectivo, y creo que ahí es donde empezamos a lograr cambios importantes. Juan, para cerrar, para vos, ¿qué significa ser un hero?
Para mí, un hero es una persona que se entiende dentro de un contexto, se ubica dentro de una posición en ese contexto, y con base a eso es capaz de entender cuál es su responsabilidad con el mundo y con la sociedad y con la comunidad y con las personas que están a su alrededor, y tiene la determinación de siempre poder ir por un mundo mejor. Sin necesariamente tener en un papel escrito qué es ese mundo mejor, porque eso, como decíamos antes, se va construyendo y deconstruyendo con el tiempo.
Se resume en tener las ganas, en usar los talentos que tenemos para el bien común, y, como bien decías antes, dar ese primer paso, que es el que hace toda la diferencia. Juan, Sierra, muchísimas gracias por ser parte de este episodio del Hero Podcast. Muchísimas gracias por el trabajo increíble que estás haciendo, no solo en Colombia, sino para Latinoamérica y el mundo, con tu activismo, educando cada vez a más personas, creando conciencia, llevando el mensaje, y nada, pues haces toda la diferencia, y muy agradecido desde Hero por eso que haces. Así que un honor y un privilegio tenerte como invitado. Muchísimas gracias por ser parte de Hero y este podcast.
Muchas gracias a ustedes también, a ti, Mauricio, por la invitación, y también agradecerles por todo el trabajo que hacen en Hero, que creo que es de mucha ayuda para el activismo latinoamericano y caribeño.
Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos hablamos pronto.
Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.
Gracias por escuchar este episodio del Hero Podcast. Nos escuchamos en la próxima.